¿Qué tal, mi gente? Pastor Kike aquí. ¿Alguna vez te has preguntado, has tenido el anhelo de qué sería sentarte en la mesa de hombres de Dios admirables que Dios usa y que quizás uno admira o ha sido bendecido por sus predicaciones? Bueno, koinonía significa participar en la vida de otro. Y yo he sido bendecido porque muchos hombres admirables han participado en mi vida. Y hoy quiero compartirlos contigo. Así que bienvenidos a Koinonía con Kike.
Si pudieras volver al pasado, un Back to the Future ahí, y ser un Miguel McFly, y volver al pasado y encontrarte con el Miguel Núñez en sus, ahí te va, 20s, 40s, 60s, por decirlo ahorita en etapa reciente, ¿qué consejo le darías al Miguel en sus 20s, en sus 40s y en sus 60s? Que nada más tienes un glint, un mensajito, un WhatsApp, ¿qué consejo le darías al Miguel 20s, 40s, 60s?
Yo creo que al Miguel de los 20 y 40 le daría el mismo consejo y es... cultiva la humildad. Yo no era una persona, yo no quiero decir que soy humilde ahora, pero yo tenía mucho orgullo cuando tenía 20 años. Y tenía dos áreas de orgullo, las tengo bien identificadas. Mi integridad y mi medicina, mi conocimiento, porque siempre estuve en primer lugar desde que estaba en la escuela primaria. Y eso no me ayudó, en mi carne no me ayudó. Y era muy orgulloso. Entonces... y ahora eso es lo que le digo a todo el mundo, cultiva la humildad. Cristo lo dijo, aprender de mí, de nadie más, de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis paz para tu alma. Eso es para la segunda parte, la gente no lo recuerda, pero eso es lo que él dice, o reposo, dependiendo de la traducción. Sí. Yo creo que mucho de la falta de tranquilidad con la que la gente vive es falta de humildad al final, porque tú sabes, la humildad... La humildad admite sus errores, pide perdón, perdona, entiende al otro, se conduele con el otro, es transparente, puede decir no tengo nada que ocultar, nada que temer, nada que probar, y eso da mucha tranquilidad. Entonces al de los 20 yo le diría eso, al de los 40 le diría todavía te falta humildad. Sigue cultivando humildad. Y el de los 60 no es que ya llegó, pero yo creo... Déjame ver, ¿cómo lo digo? Porque, bueno, el de los 60, yo creo que yo le diría, mira, como al principio de los 60 o final de los 50, ahí fue donde se dio tu periodo de, que te conté, de la hemorragia del ojo, la cirugía. Mira, eso hizo un trabajo en ti que otros están reconociendo. Esa es la evidencia de que tú no estabas listo todavía, de que tú necesitabas esto. Y mira lo mucho que tú lo puedes ver y reconocer. Enséñale a otros eso también. Y si tienes otra experiencia como esa, ya tú sabes que le puedes dar la bienvenida, porque tú sabes que te está esperando después de algo todavía mejor en términos espirituales. No es en términos de prosperidad económica ni nada de eso, pero en términos espirituales. Entonces... yo creo que eso es lo que le diría al de 60. Mira lo que Dios hace a través del dolor. Y cuando tú pensabas que ya estaba como bastante bien, Dios te dijo, no, todavía te falta. Te queda esto todavía porque aquí hay cosas que yo voy a trabajar que quizás no lo estás viendo, pero ahora yo lo veo. Yo te puedo decir, Kim, que se lo digo a todo el mundo. Si divide mi vida en periodo de 10 años, ya voy a cumplir la semana que viene 66, si lo divide en periodo de 10 años, mis mejores años son los últimos días.
¡Wow!
Sin lugar a dudas. No tengo que pensarlo dos veces. Me siento más cercano a Dios. Más energizado incluso. En términos de, no sé, de energía para llevar la vida que estoy viviendo. Me siento más cerca de Dios. Me siento más acompañado de Dios. Más alimentado por Dios. Me siento más sano. En todas mis relaciones, me siento con mi esposa, con ovejas, con amigos, es como que no tengo, yo no voy a decir que no tengo barreras porque no soy Cristo, pero como que no me siento con barreras, no me siento como que con Quique o con el otro tengo que tener cuidado con esto, con aquello, no, mírame cómo soy lo que soy, y lo que está mal, yo sé, yo no... O sea, le digo a todo el mundo, yo no soy el mejor esposo, no soy el mejor pastor, no soy el mejor, yo no soy el mejor nada, porque no soy Cristo. Yo lo que quiero hacer es la mejor, eso sí yo quisiera, la mejor versión de Miguel que Dios soñó para Miguel. Dios pensó, cuando yo formé a Miguel, yo quería que Miguel llegara a ser eso. Eso es lo que yo quiero ser. No me interesa nada más, no quiero ser Pablo, no quiero... No, a mí no me crearon como Pablo. Pero lo que Dios se propuso en su mente, de yo quiero llegar a ser todo eso.
Oye, Miguel, yo digo, evidentemente, el Miguel de los 40, si es el Miguel Núñez que he escuchado y que conozco, era obediente, era alguien como manso también. Y si llegaba el Miguel del futuro a decirle, todavía te falta, necesitas cultivar más humildad. Si hubiera sido Quique, porque yo soy bocón, acá soy hocicón, como, yo te hubiera dicho, pero ¿cómo la cultivo? ¿Cómo cultivo esa humildad? Porque no sé, digo, yo pensando si viniera el Quique, que seguramente me diría lo mismo que tú, la pregunta obligada sería, híjole, ¿por dónde le entro? ¿Cómo le muerdo? O sea, ¿cómo? Sí quiero cultivar humildad, ¿cómo empiezo? ¿Cómo se come eso, Miguel?
Bueno, antes de responderte la pregunta, te voy a decir lo que el Miguel de los 40 le diría al Miguel de los 60 cuando le hablara de que fuera más humilde todavía. Le hubiera dicho, yo no sé de qué tú estás hablando. Bueno, no lo hubiera dicho así tan claro, pero hubiera dicho algo como, no creo que lo hubiera visto tan rápido, esa es la idea. No creo que lo hubiera visto tan rápido y... Eso es como es, o sea, no hay otra forma, el orgullo nos ciega. Y aunque Dios ya iba trabajando eso, tú sabes, y lo puedo ver y reconocer, pero yo sé, todavía había mucho. Lo único, bueno, quizás no lo hubiera dicho. Yo me hubiese quedado, sí, yo creo que esto es una mejor forma de decirlo. Me hubiese quedado callado, pero lo hubiera pensado. Quique quizás siempre... que nunca ve nada bueno, porque nadie es perfecto, yo lo sé, yo tengo que trabajar algo, esas respuestas defensivas. Si tú me lo dices, solamente hay dos posibilidades. Es verdad y necesito trabajarlo y darte gracia. No es verdad en nada, es una posibilidad, pero ya ahí yo no puedo hacer nada para que tú lo cambies. O quizás tú tienes 1% de verdad y 1% que no es verdad. Bueno, pues trabaja el 1% de verdad y te va a ayudar. Entonces, en ese sentido, que no me siento necesidad de defensa. Pero ¿cómo comienzo? Que fue tu pregunta.
¿Cómo la cultivo? Porque tú usaste la palabra cultiva la humildad. Y claro. Ese, aunque sabemos que es algo de Jesús, pero la palabra de cultivar es una labor. Hay acciones, hay actitudes. Que promueven el cultivo de esa virtud, que más adelante lo voy a decir, quizás si llegamos, no sé, no es el tiempo, pero me encanta como tú dijiste que es la madre de todas las virtudes, la humildad es la madre de todas las virtudes, me acuerdo así como si me lo hubiera tatuado, si fuera pastor relevante me lo hubiera tatuado eso, que salió de tu boca hace 2 años. ¿Cómo cultivo esa virtud que es la madre de todas las virtudes?
Mira, mi respuesta hoy, en este caso, es como la misma para múltiples preguntas, como similares en cuanto a cómo comienzo. Y esta es mi respuesta. Número uno, si tengo que cultivar mejor la humildad, yo asumo que estoy pecando con orgullo, el grado que sea. Entonces, comienza pidiéndole perdón a Dios. Número uno, por el orgullo y la humildad que todavía no está en ti. Número uno. Número dos, cuando le pida perdón a Dios, trata de hacerlo de una forma que no sea enfermiza de nuevo. O sea, no es con un látigo. Trata de decirle a Dios, gracias por revelármelo a través de Quique, de Miguel, de fulano, no sea. Gracias por revelármelo. Número tres, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando confesamos. Yo le estoy confesando, así que gracias por perdonar. O sea, acepta su perdón. No te latigues, ya los látigos se le dieron. Cristo, acepta su perdón con humildad y dile, como parte de tu ejercicio, yo hago eso todavía aquí, que múltiples veces, yo estoy confesando esto, gracias por perdonar, yo recibo tu perdón y te creo que me estás perdonando. Ese es número tres. Número cuatro, al mismo tiempo, yo reconozco que no está en mí el producir humildad, yo no tengo cómo hacerlo. De manera que ayúdame. Número cinco, número seis, permíteme ver en el día a día cuáles cosas tú estás usando para cultivar esa humildad. Van a ser personas difíciles, van a ser circunstancias difíciles, va a ser alguien que quizá me respete, pero permíteme verlos no como opositores o como personas hirientes, aunque lo sean, sino como instrumentos en tus manos para producir tu fruto, de manera que yo pueda darte gracia por ellos incluso. Y entonces, y comenzar a hablar de esto. Porque una de las cosas que yo he aprendido es que mientras más me oigo a mí mismo, ya sea porque me lo hablo en silencio o porque lo comparto contigo, más eso como que va penetrando más profundamente en mí. Y cuando alguien te cuenta algo de otra persona, porque me pasa mucho con mi esposa, le estamos hablando y me cuenta algo que quizás fue una salida orgullosa, y entonces en vez de, como quizás hice antes, decir, bueno, que fulano sí es muy orgulloso, frecuentemente le digo que así somos hasta que Dios comienza a hacer ese trabajo en nosotros. Y a veces le digo, pues, si la persona tiene 20, 25, 30 años, yo le digo, sí, yo sé, pero yo sé cómo yo era a los 25 años. Yo sé cómo yo era a los 30 años. Y con eso estoy contribuyendo. Yeah. Uno, a no juzgarte a los 30 como si tú tuvieras 65, 66 años, como yo tengo ahora. ¿Tú sabes lo que Dios hace en 30, 35 años en la vida de una persona para yo ser tan condenatorio a tu edad? Como no, tengo como que pensarme a mí. Pero como lo estoy hablando, te mencionaba, tengo que hablar de esto, lo hablo con mi esposa, digo, sí, pero cuando tenía 30 años, yo sé lo que yo era todavía. Hay cosas así. Digo, es que esa es la naturaleza humana. Yo sé, yo he estado ahí. Y ya entre nosotros tenemos confianza, pues, bueno, y tú también. O ella misma me dice, no, yo sé, yo también he estado ahí. Uh-huh. Terminamos sintiendo, sintiendo como empatía, empatía santa por la persona en vez de condenación. Porque podemos decir, venimos de ahí, oremos por él, oremos por ella, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que...
Híjole, Miguel, ¿qué falta hace eso incluso entre los consiervos y pastores? Lastimosamente en esta en la que estamos, en la que a veces se ve más canibalismo pastoral que compasión piadosa. El poder, gracias por traer esto a la luz, porque, o sea, mi alma es... estimulada ante ver cómo incluso entre pastores es mucho más fácil comernos unos a otros y tener cuidado no devorarnos, el tener esta compasión en vez de condenación, creo que ese es fruto de la humildad, y a mí me da convicción el Señor de cuando me halle yo juzgando más que compasionando, si existiera ese verbo, es que todavía el orgullo está más como un filtro en mi mirada, ¿no? Y gracias por traerlo a la luz. Miguel, me quedan 10 minutos de tu tiempo y quiero ser muy respetuoso lo que te pedí con toda la confianza, y me encantaría, porque me faltan varias preguntas, de Miguel, si me regalas después con tiempo otro espacio, porque esto está siendo demasiado rico para mí.
Con mucho gusto, Kiki.
Ahí te vas. Voy a darte 3 preguntas. Yo tengo tu respuesta, nada más la voy a leer para que tú me digas, ¿añadiría esto? Porque quiero llegar a la pregunta 17. Tenía 33, ¿no? Así que estoy llegando a la mitad de las preguntas. Espero tener otra oportunidad, porque creo que hay unas bastante, bastante que quisiera escuchar tu perspectiva. Pero voy a dar estas preguntas 13, 14 y 15. Repito, tengo tu respuesta, la voy a decir. Tú me dirás, añadiría esto, porque ya ha pasado 2 años de esta charla que tuvimos. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho? Tú respondiste, leer. Muy Miguel. ¿Hay alguna otra inversión que has hecho que quisiera destacar en tu vida? Que dijeras, hijo, esta inversión que hice en esto, no sé, educación, en esta persona, en este plantación, que dijeras, hijo, yo sí quisiera celebrar. ¿Esa es una buena inversión que he hecho?
Bueno, yo podría decir, es invertirme en personas que eventualmente puedan, no tienen que llegar a ser pastores, pero puedan liderar e impactar a más personas. Yo creo que la inversión en personas es vital, 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 si queremos... Bueno, por un lado, duplicar el modelo de Cristo, pero por otro lado, perpetuar, si pudiera usar la palabra, a la obra de Cristo, porque te vas a morir, y antes de morir vas a envejecer y no vas a poder hacer la misma cosa que hacías antes. Otros tienen que hacerlo, e idealmente que la hagan mejor que tú, porque nosotros no estamos parados sobre hombros de gigantes, como tú has oído decir, para que otros se puedan parar en hombros nuestros en el día de mañana. Y tenemos que perpetuar eso. Y sería la inversión en personas. Yo puedo como estar contento y celebrar eso. Y creo que debiéramos hacerlo todo el tiempo. Ahora tengo un grupo de 17 hombres con quienes ya lo estoy terminando. Hemos estado juntos por un tiempo pasando mucho de ese conocimiento y experiencia a través de los años.
Increíble. La otra pregunta, repito, va muy de la mano. En el efecto de que ya tengo la respuesta, la voy a decir, tú me dirás si añades algo. ¿Qué hábito o costumbre inusual o absurda tiene Miguel Núñez, pero que ama? Y tú contestaste, leer. Porque cuando leo, se me hace increíble que Dios me permita eso. ¿Tienes alguna otra costumbre, hábito inusual o absurdo que nadie sepa, pero que te encante, que nos quieras contar?
Bueno, yo he estado diciendo últimamente, creo que lo he hecho por un tiempo, pero creo que no sé por qué no lo compartía. No lo estaba ocultando, porque es bueno. Yo reflexiono mucho, mucho. Y en la reflexión me hablo a mí mismo. Mira la diferencia. Yo creo que parte de nuestro problema es que nos escuchamos a nosotros mismos demasiado. Y ahora yo estoy diciendo que no te escuche tanto, que te hable a ti. La diferencia está en lo siguiente, ¿verdad? Yo hablo contigo, algo me molestó. Cuando yo me oigo a mí mismo, comienzo a decir, sí, pero Quique debió haber hecho la pregunta de otra manera, o no creo que fue apropiado, ahí me estoy oyendo a mí mismo. O yo pudiera hablarme a mí mismo y decir, ok, si eso que Quique dijo te molestó, ¿por qué te molestó? Bueno, quizás hay orgullo, quizás lo malinterpretaste. Quizás eso no era lo que él estaba tratando de decirte. Entonces ahí me estoy hablando a mí mismo, porque lo que estoy tratando es de decirme, encuentra en ti algo que en Cristo no está, que no se hubiese molestado si hubiese oído la misma cosa. No sé si me...
Totalmente.
Eso a mí me ha ayudado mucho. Y es decirme, tú estás lleno de botones, comienza a quitarte tus botones, porque lo único que pasa en la vida es que la gente aprieta tus botones. Y entonces, la razón por la que Cristo nunca le pasó eso, porque él no tenía botones. Entonces lo ilustro para mi mente. Recuerda que él usaba una bata de esa larga, ¿verdad? No tenían botones. Entonces uno ponemos camisa y pantalón que tienen botones. Pues comienza a ponerte una bata de esa, como la de Cristo, sin botones. Y hoy en día yo termino la ilustración diciendo, yo tenía más botones que los que tengo hoy. Y antes tenía botones que eran de este tamaño y hoy están de este tamaño. De manera que es más difícil puncharlo porque están más pequeños.
Me encanta, sí. Está increíble y gracias porque va mucho el tema también de humildad. Esta igual, voy a leerla, la respuesta ya la tengo. Si quieres enriquecerla, adelante porque quiero llegar más a la siguiente que me pueda dar tiempo. En los últimos 4 años, ¿qué nueva creencia, costumbre o hábito ha mejorado más tu vida? Esa es la pregunta, tú me respondiste. ¿Dependencia del Espíritu de Dios? ¿Más oración y reflexión? Estoy mucho más sensible al daño que el pecado hace en el humano, en el creyente y en el no creyente. Me dijiste, Adán y Eva se comen una fruta, al minuto tienen un corazón, una mente y una visa que dice cautiva y una voluntad esclavizada. Y al mismo tiempo puedo dolerme con el otro. Fue la respuesta que me diste hace 2 años. ¿Hay alguna creencia, costumbre o hábito que ha mejorado tu vida aparte de estas, Miguel?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que he estado viéndome en mi posición de líder, pastor, y poder identificar como cosas, como no soy Cristo, cosas que todavía son deficiencias, para luego poderle decir a otro, mira, la razón por la que debes recibir con apertura a las que otros te hacen o que yo mismo te pudiera decir. Es porque yo mismo he encontrado esto en mí y lo recibí bien. Lo recibí como, qué bueno que ahora lo sé porque ahora lo puedo cambiar. Es como que estoy tratando de ayudar al otro a que esté más abierto a ver con sus propios ojos o con ojos de otros lo que a él o a ella le falta y que se lo pueda decir de una manera como que le haga sentido si yo lo veo en mí primero. Entonces ahora en la reunión que acabamos de tener con el equipo, teníamos ahí quizá casi 40 personas, pero le decía, hermano, mira, recientemente me reuní con fulano, que es el director de recursos humanos, le mencioné algo que yo entiendo que sigue siendo como una debilidad, no estamos hablando de moralidad, estamos hablando de liderar y de ser la persona que soy en el rol que tengo. Se lo mencioné a él. Y le dije, pero no te lo voy a mencionar simplemente como una debilidad de Miguel Núñez como persona, como personalidad. Entonces, una debilidad de mi liderazgo que yo lo reconozco y tiene que mejorar. Pero por eso también he pedido que estas otras personas puedan venir a fortalecer esa debilidad. Entonces, a los varios días teníamos una reunión pastoral y le dije, mira, le dije a todos los pastores nuestros. Le dije a Auris, que es como él se llama, el director de recursos humanos, hace días atrás, de esto. Quería también compartirlo a ustedes porque todos ustedes necesitan igualmente revisarse, encontrar las debilidades y crecer y madurar emocionalmente para poderlo decir, para que otros puedan creer que esto es bueno, que esto es bueno y a mí me ayuda a crecer, a madurar. Yo acabo de decirlo ahí a 35 personas antes de esta reunión. Entonces estoy haciendo eso más porque yo recuerdo una vez que Arcis Pro, que era muy jocoso, una vez hablando, dice, yo no sé si lo que voy a decir ahora lo debo tomar como en inglés es compliment, como algo, un halago.
Mm-hmm. Un halago.
Un halago, si era una crítica. Entonces, aquí fue donde le dijo, pastor, yo quiero decirle que cuando yo he oído muchos pastores hablando y líderes y predicadores, pero usted es la única persona que cuando yo lo oigo hablar, como que yo verdaderamente le creo que usted es un pecador y que peca. Entonces, digo, yo no sé si otra vez como un halago o si es que la gente me ve tan pecadora. Y luego yo sé lo que él está tratando de decir. Sí. Lo que pasa es que él se incluía frecuentemente en las observaciones acerca de la naturaleza humana. Y decía, eso es como nosotros somos. Y en una ocasión, me acuerdo decirle, yo a veces distorsiono la verdad, aumento la verdad, minimizo la verdad, oculto media verdad. Y uno diría, ¿what? Pero si somos honestos, la única persona que no puede hacer eso es Cristo. El resto de nosotros, claro que lo hacemos.
Sí.
Pero nosotros no somos. Bueno, oí a Arcis Paul decir múltiples veces, yo no soy imparcial. Yo puedo tratar de ser lo más imparcial que yo pueda ser, pero no lo puedo ser porque yo tengo una naturaleza pecadora y para ser imparcial uno tiene que ser como Cristo. No prejuicio, no pasado, no herida, no inseguridades, no temores, nada de nada. Y yo no estoy ahí. Entonces, como que a eso que yo me refiero, que cuando digo poder encontrar cosas de mí, que yo le pueda decir a otro, que al otro le facilite, que al otro le den permiso para encontrarlas en él o en ella. Yeah. Porque si hay algo que yo aprecio, es que yo he oído a personas, y así es uno quizá de los que más hizo eso conmigo, y ni siquiera a nivel personal, que más frecuentemente me dio permiso para yo admitir algo. Como para yo admitir que tengo temores, que tengo inseguridades. Como que yo decía, wow, pero si Arcis Paul se atreve a decir eso, me lo decía en mi mente. Pues comienza a buscarlo, porque por algún lado probablemente tú también lo tienes. Y atrévete a decirlo también. Entonces, hoy en día, yo puedo hablar en consejería de temores, inseguridades, pero al final tú me vas a ir diciendo, oye, quizá tú estás con más temores y más inseguridades que lo que yo estoy. Pero todos tenemos. Yo sé que las tengo. Y probablemente tengo temores e inseguridades que yo ni siquiera sé que los tengo. Porque soy una persona caída. Yo te puedo decir hoy que la libertad que eso brinda para vivir, para estar en paz, para relacionarme con otros, es como que alguien pueda venir y decir, pastor, mire, yo quiero decirle que aunque usted esto y usted aquello, pero usted tiene su problema, yo probablemente le diga, bueno, gracias a Dios que esos son los únicos que tú ves. Porque si tuviera todo lo que Dios... tú probablemente ni estuvieras en esta iglesia para una forma como de decir, tú sabes que no me está chocando, it's not a shock, no, eso no es un choque para mí. Ahora dime, quizás tienes razón, quizás no tienes razón, pero si no tienes razón, ¿por qué te ofende? Y si tienes razón, ¿por qué te ofende? Eso es como, y eso es como esa última pregunta que me hiciste, como qué práctica últimamente es eso, el verte como caído, insuficiente, no eres el hombre perfecto en nada. De lo que la naturaleza pecadora humana tiene, tú tienes de eso, seguro. La pregunta es simplemente grados, frecuencia, pero eso ayuda al otro. Eso le da permiso al otro para... Y también te cree más. Tiene más credibilidad en ti. Porque
sí, exacto. Comentaste, fíjate nada más para híjole, Miguel, no sé si tenga chance para la última pregunta, que es la que quería. Sí, no, pero no, quiero leer esta porque para aprovechar, dice, ¿cuál es el mejor consejo que le han dado a Miguel Núñez y que darías a alguien más joven? Y tú me dijiste, be humble, sé humilde. La humildad es la reina de las virtudes, es el terreno donde cualquier cosa puede crecer. Y el orgullo solo cardos y espinas produce. Y tú dijiste, no importa lo que me digas, yo soy peor que eso. No sabes cómo me marcó eso hace 2 años que hablamos. Y va muy de la mano con esto que estabas comentando, de que cuando yo sé ante la santidad de Dios quién Él es y por ende quién soy yo, híjole, lo que me puedas criticar, gracias. Es la más barata que me está yendo. Y no sabes cómo en mi vida me ha ministrado ese tema muchas veces. Miguel, para terminar esto, y de verdad agradecidísimo, me quedan todavía varias, porfa, oro, porque me puedas dar ahí un espacio en 1, 3 o 4 décadas cuando podamos encontrar en tu espacio un tema para terminar. Pero quisiera terminar con esta porque creo que, y ahorita estoy yo caminando con gente que amo, y corrígeme si estoy mal, pero quisiera escuchar tu perspectiva y con esto terminar este primer episodio con Miguel Núñez de Koinonía. Porque me encanta, le puse Koinonía al canal porque significa participar en la vida del otro. Así que gracias, Miguel, por participar en mi vida y en la de los que van a estar escuchando esto. Esto es una extensión a más de lo que has hecho por años de manera fiel. Pero dice, Dios diseñó que Miguel, salvo que entendió mal yo, no tuviera hijos naturales, ¿cierto?
Así es.
Dios diseñó que Miguel no tuviera hijos naturales. ¿Fue una batalla? ¿En qué momento te reconciliaste con esa realidad? ¿Qué le dirías a quien nos está escuchando y parece que el plan de Dios para ellos es el mismo, de no tener hijos naturales? Uh-huh. ¿Cómo se navega? ¿Cómo navegó Miguel eso? Y ahora sé que todos somos distintos. Quizás tú lo procesas de una manera distinta, pero para el hombre de Dios, que en todas las cosas que cooperan para el bien de lo que hoy es Miguel, parte del Señor era hijos naturales, no. ¿Cómo caminaste, batallaste? ¿Cómo te reconciliaste? ¿Y qué le puedes decir a alguien que parte del diseño para su vida, me encanta, lo que Dios soñó, pensó para él, no incluye el tema de familia natural en esa línea?
Bueno, es una buena pregunta, porque tú sabes, en principio, cuando me casé, y lo mismo en el caso de Katy, en ese momento no estábamos pensando ni siquiera cómo formar familia. Yeah. Pero yo creo que era más fruto de nuestro egoísmo y de la cosmovisión de donde veníamos. Obviamente, como te decía, Katy ni siquiera era creyente a la hora de conocerla. Pero después que entramos, básicamente en la relación ya matrimonial, básicamente dijimos, queremos tener los hijos que Dios quiere que tengamos. De uno, de nada, uno o a muchos. Y nosotros... No sé si lo puedo decir, pero por un lado, nunca hicimos nada anatómico como para prevenir hijos. No podíamos asumir que sabíamos la voluntad de Dios para el resto de los años que nos quedaban. Y en términos de prevención, tampoco fue que hicimos una enorme cantidad de cosas para evitarlos. Pero así pasó. Y como que siempre pensamos, Dios conoce, Dios sabe, Dios toca, nunca ha hecho un error. Y al mismo tiempo, yo no sé si la gente me va a entender, pero ¿tú sabes? Nosotros hemos estado como muy invertidos en otras personas, y al estar tan invertidos en otras personas, como que siempre disfrutamos el ver personas crecer como si fueran hijos. No eran hijos, porque no somos nosotros, pero como que siempre estuvimos satisfechos de poder cultivar en otros lo que ellos eran o lo que Dios quería que ellos llegaran a ser. Entonces, hoy en día, como que yo me siento que he criado a mucha gente, por así decirlo, sin haber tenido hijos propios. Tengo gente en la iglesia, mucha gente, me dice tío Miguel, gente joven, y algunos no tan joven, porque ya hay gente que se casó, comenzó a decirme así, tan joven, se casó, tiene hijos. Están en los 45, 48 años y me siguen diciendo tío Miguel, literalmente hablando. Entonces, tengo varias personas más jóvenes que me dicen father, papá, etcétera, etcétera. Entonces, como que quizás eso, a diferencia de otros, ha llenado, ha suplido, ha traído mucha satisfacción de tener hijos espirituales. He visto mucha gente... Yeah. Convertirse, crecer. Pero recientemente estuve con una pareja de la iglesia, específicamente con la esposa. donde tú mencionabas, queriendo tenerlos y no lo están teniendo, e intentando de diferentes maneras. Pero yo le decía, fulana, recuerda, y ella confía mucho en mí, me escribe, me dice, Pastor Dad, me dice en inglés cuando me escribe, como Pastor Papá. Yo sé, cuando le mencionaba lo que le mencionaba, pero ha sido difícil para ella. Yo le decía, recuerda, Dios nunca ha hecho un error. Dios tiene un plan para tu vida. Lo pensó antes de tu nacer. Y esto va a ser o no va a ser conforme a ese plan. De manera que, en vez de seguir pidiendo por los hijos, ¿por qué no le pides a Dios que te dé los hijos que Él quiera, desde ninguno al número que sea? Y si no, que te dé la paz para aceptar lo que Él ha determinado para ti. Y oramos y ella se fue tranquila. Ha sido mucho más difícil para ella. Pero yo creo que todo regresa al carácter de Dios. Y quizás es una buena forma, como me dijiste, que estábamos orando, como de ir cerrando, de todo regresa al carácter de Dios. Mientras más lo conoce, más puede descansar en eso. Para la tenencia de hijos, o para tenencia o no tenencia de una salud, para morir muy, muy tarde en la vida, o morir más temprano en la vida. Yo recuerdo, yo le acabo de dar de alta a mi hermana, tengo una hermana, mi hermana mayor tiene 85 años, la ingresé con ameba, deshidratación, hace un par de días, y hoy le daba de alta, pero ayer tenía una larga conversación con ella, porque tenía obviamente los malestares de su enfermedad, también tiene su edad, y yo le decía, recuérdate algo, fulana, tú tienes hijos, tienes nietos, ahora la cama es el púlpito, ella no era pastora porque no lo creía nunca, pero una forma ilustrativa, es el púlpito del cual tú puedes hablar de la fidelidad de Dios para contigo por 85 años. Esa es mi oración hoy, no voy a esperar a tener 85 años, le he dicho a Dios mil veces, si yo tengo que estar en una cama en el día de mañana, yo te pido que me recuerde que mi propósito no ha cambiado. Yo voy a seguir predicando, pero el púlpito no va a ser vertical, va a ser horizontal. Y el tema no va a ser explicar un texto de la Biblia, es explicar tu carácter en mi vida, tu fidelidad, tu gracia, tu bondad, tu perdón, tu misericordia, tu poder, tu sabiduría a lo largo de la vida. Que otro me oigan hablar de tu fidelidad por 66 años, 70, 80, 90, y que otros puedan salir de la habitación ministrados por un viejito en quien Dios estuvo presente toda su vida. Yo creo que eso, si lo comenzamos a decir tempranamente, a desearlo tempranamente, cuando pase no va a ser un choque ni va a ser un contratiempo. Va a ser como, finalmente llegamos, aquí está mi oportunidad. Y se lo compartí a mi propia hermana, o sea que no es algo como ajeno, lejano, no, es algo que está tan cerca como conmigo y con mi hermana, que está en sus 85 años.
Está increíble. Miguel, la verdad es que no tengo palabras para expresar mi gratitud, la gracia extendida la valoro significativamente en el tiempo que me dedicaste. Por favor, me quedan literalmente 14 preguntas. Hay unas bien divertidas que quiero reír contigo, así que revisa tu agenda. Y no me importa la fecha, yo voy a hacer el espacio para otros 90 minutitos contigo. Y no sé si quisieras terminar orando por mí y por la gente que habrá de ver esto y que habrá de decir, híjole, por las siguientes generaciones, mi amado, que te seguimos a distancia, que valoramos tu amistad, que celebramos cómo Dios te ha puesto en eminencia en Latinoamérica para ser una voz de reino y desde una humildad que nos hace más querer conocer al Dios de Miguel Núñez, y así dar por terminado este espacio con mi gratitud en la mesa y mi deuda de amistad contigo siempre.
Amén. Bueno, Padre, gracias por la oportunidad de compartir con Quique. Es un hijo tuyo, pero es un hermano mío. Es un pastor de una iglesia. Yo te pido que tú seas con él en gran manera. Gracias por lo que tú has hecho en su vida hasta el día de hoy. Gracias por lo que vas a hacer en los años que a él les queden. Que sean años mucho más productivos para él mismo, para ver más fruto tuyo en él, pero también más productivo en la vida de muchos otros. Permite que él no solamente pueda ver el fruto y producir parte de ese fruto, pero que él pueda disfrutar lo que tú cultivas en su vida y a través de su vida. Que él pueda ser ese agricultor, pero que tú sea la fuente de donde él obtiene las semillas que va a sembrar. Y que luego él pueda ver que tú también eres la fuente del agua que va a irrigar las semillas que él planta. Y que cuando se vaya a cosechar, que él pueda reconocer también que él es el agricultor que cosecha los frutos que la fuente Dios le permitió que pudieran sus plantas producir y que todo vuelva a ti de nuevo, Dios. Que eso es como es. Que podamos ver a Dios al principio, podamos ver a Dios al final. Todo comienza contigo, todo termina contigo. Que eso pueda ser una realidad cada vez mayor en la vida de Quique, pero también una realidad cada vez mayor en la vida de aquellos a quien él ministra día a día, semana tras semana, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos. Padre, permite que su esposa pueda decir mañana, en un año, en cinco, y seguirlo repitiendo hasta que él se encuentre contigo, o ella se encuentre contigo, pero que ella pueda decir de manera creciente, mi esposo es un mejor esposo, porque es un mejor hijo de Dios. Y que tú lo uses a él en la vida de ella, la uses a ella en la vida de él. Pero te pido también eso para cada uno de los que están escuchando, Dios. Al fin se trata de reflejar y poseer la imagen de Cristo, tan manchada por el pecado, pero que tú te has encargado de irla limpiando y que nosotros no hemos puesto en la mesa del cirujano y tú has hecho cirugía de corazón abierto con nosotros y nosotros voluntariamente te hemos pedido que saque de nuestro corazón todo lo que le estaba impidiendo que latiera por las cosas tuyas. Señor, permite que el corazón de nuestro, el mío, el de Quique, el de su familia, el de sus ovejas, puedan latir por las cosas que el tuyo late. Y para que eso ocurra, mucho del daño y de la oscuridad del pecado que todavía permanece con nosotros tiene que salir también. Gracias por este tiempo, lo que otros puedan escuchar, lo bueno que cualquiera haya podido escuchar de mí. Tú sabes, Dios, y lo sabes mejor que yo, que viene de ti por completo. Lo que no haya estado bien, que salió de mí, también yo creo que es claro que salió de mí, no de ti. Tú eres la fuente de la bondad, tú eres la fuente de la santidad. Nosotros somos simplemente espejos de aquello que tú estás haciendo en nosotros. Bendito sea tu nombre, Dios, y gracias por tu fidelidad para conmigo, para con Quique y para con cada uno de tus hijos. Grande, ciertamente, como dijo el salmista, es tu fidelidad. En el nombre del precioso Hijo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, te lo acabamos de pedir. Amén. Amén.
Amén. Amén. Mi amado Miguel, mil gracias. Algo que pueda orar por ti esta temporada, Miguel, algo que me pueda llevar, que como tarea los lunes ayuno y oro por amigos y consiervos, algo que pueda llevarme para orar por ti esta temporada.
Bueno, gracias, te lo agradezco. Y como te comenté al principio, creas o no, tengo más cosas que nunca en mi plato. No sé cómo sacarlas de mi plato. No sé si ni siquiera si Dios quiere que las saque. Me parece que no, pero puedo estar errado. Ora por discernimiento, sabiduría, inspiración para aquellas cosas que deben permanecer en mi plato, ya sea todas ellas o la mayoría de ellas. Ora por fortaleza, energía física, emocional, espiritual. Que Dios me siga enseñando todos los días cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Que cuando diga que sí, pues lo diga contando con Él. Y cuando diga que no, que lo diga estando en paz en Él. De que no lo puedo hacer todo. Ni me ha llamado a responder a todas las necesidades porque no puedo.
Ya, sí. Pues tenemos seguro. Y sí, una de las preguntas que quedaron, que fue justamente hasta hace 2 años, ¿en qué te has vuelto mejor en decir que no? Y deseas en esto, en el tema de invitaciones. Entonces quiero orar por ti con lo seguro, Miguel. Gracias. Ajá. Revisa tu agenda. Dame una opción, no importa cuándo, pero quiero terminar la charla contigo que me enriquece y mi alma queda contenta y animada por lo que va a ser para muchos que no tienen esta bendición de poderse llamar tus amigos y que vamos a enriquecerles también a ellos. Gracias, Miguel. Dios bendiga tu jornada. Saludos en casita. Bye, bye.
Bueno, se singula ya.